Dios siguió mostrándome este tema que mencionamos un poco la semana pasada, tan importante, que usted y yo lo veamos, Hebreos capítulo 2. Si usted ha vivido en la costa este de este país, o tal vez en las islas, o tal vez si en México por el lado de Acapulco, que está en el lado este también, es tan interesante porque hay un tiempo que se llama la temporada ciclónica, o hay tormentas y eso, y llueve muchísimo. Y en mi país y en todo el que vive en Florida, Virginia, North Carolina, del norte, toda esa área también. Así que todo el mundo por lo regular en ese tiempo lleva un paraguas en su bolsa, porque usted nunca sabe cuándo cae la lluvia, usted nunca sabe cuándo aparece. De hecho, el día 4 de julio estábamos ahí todo tranquilito, un calor insoportable, grandísimo, por lo menos en Yucaipa, y de la nada vino un aguacero grandísimo y comenzó a llover. Uno nunca sabe, pero el paraguas está diseñado, escuche usted, el paraguas está diseñado para cubrirlo a usted del exterior, de los elementos del exterior, del sol si es muy fuerte, el paraguas le da una sombra, de la lluvia lo cubre para que usted no esté mojado completamente y se moje toda su ropa que tenía. El paraguas funciona para eso. Pero yo le voy a decir algo, si usted está fuera del paraguas, de nada le sirve. O como mucha gente hace a veces, tiene un paraguas, pero el día de la lluvia lo deja en la bolsa. Imagínese usted. Hebreos capítulo 2, versículos 8 y 9, me enseña acerca de cómo estar bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo es que mi vida está cubierta por Dios? ¿Cómo estar bajo su cobertura? Hebreos 2, 8 me dice así, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo, de Dios. Dios, Cristo lo está haciendo. Está separando las dos personas bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, dice, nada dejó que no sea sujeto a él, hablando acerca de Jesucristo. Fíjense la siguiente frase. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean como sujetas. Y suena medio como trabalenguas la cosa. ¿Cómo es? Todo está sujeto, pero en realidad todavía no vemos que todo está sujeto. Lo que está hablando él, esa palabra sujeto, quiere hablar de sumisión, quiere hablar de estar sometido bajo algo, bajo una dirección. Y viene y nos dice el versículo que todo está puesto bajo los pies de Cristo. Pero dice, todavía todo no está ahí. Y así lo vemos. A Satanás se le llama el rey de este mundo. Lo vemos en la sociedad. La sociedad hace lo que quiere y no está realmente gobernada por Dios, por decir así, sino Satanás tiene libre acceso a la gente, a quien lo deja entrar. ¿Está conmigo? Porque usted puede decirle, hey, hasta aquí nomás, y vamos a ver un poquito de eso hoy. Pero cada uno de nosotros tiene eso. Sin embargo, la palabra de Dios habla que un día en Apocalipsis nos dice eso, que vendrá la conexión del cielo y la tierra, que todo realmente va a estar bajo el gobierno y dirección de Dios. Colosenses capítulo 1 lo dice de esa forma. Colosenses capítulo 1 dice así, versículo 20. Y por medio de él, una vez más hablando acerca de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo con Dios. Mire qué bien. Todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Lo mismo que dijo en Hebreos. Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Si usted estuvo acá la semana pasada, hablamos de que usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Nuestro trabajo es ser conectores entre lo que sucede aquí en la tierra con la realidad y la esperanza del cielo. Eso es lo que usted hace, lo que usted hace cuando ora, lo que usted hace cuando le comparte el evangelio a un amigo, a un trabajador, a una persona en su vida, a un familiar. Eso es lo que usted hace, usted está conectando la realidad que usted vive con la realidad del cielo. A través de la muerte de Jesús, Él hizo ese esfuerzo, Él hizo la conexión en su vida. Siguiente versículo, versículo 21 dice, y a vosotros, ¿nos está hablando a quién? A nosotros, así, a nosotros también dice, que erais en otro tiempo, fíjese bien, éramos extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo las malas obras. Usted sabe muy bien que usted no pensaba lo que era como era, ¿verdad? Y lo que pensaba a veces lo hacía y la cosa no salía como debía salir. Así que no se quede de santo ahí tranquilito mirando al pastor, eso es usted solamente. No, usted también. Y cada uno de nosotros lo hacíamos. Porque la Biblia acaba de decir que éramos enemigos de Dios aquí, aquí, aquí. Y Dios quiere que estemos bajo su cobertura para quitar nuestra manera de pensar que está lejos de Dios. ¿Está conmigo? Y dice, haciendo el que ahora os ha reconciliado. Ha hecho la conexión una vez más de Dios. Siguiente versículo lo hace todavía más profundo. Dice, en su cuerpo de carne. Mis hermanos, Jesús no murió en una obra de teatro. ni murió en una película. La Biblia lo hace muy claro que fue en su carne. En su carne sufrió el dolor, en su carne sufrió la inversión de su vida por usted y por mí. Por su primo y por su vecino. Por el fulano que usted piensa que no vale la pena. Por todos. Por medio de la muerte para presentar los santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Él es la razón que Jesús murió por usted y por mí. Es para que nosotros podamos ir al Padre, al cielo y decir, aquí estoy Dios, sin mancha, estoy limpio. Por eso, escuche bien, acepte el perdón de Dios. Si usted cometió un error, vaya donde Dios, diga Dios, perdóname. Dios, no quise hacerlo, que tú renueves mi mente. Y dice la palabra de Dios que Él te presenta santo delante de Él. ¿Está conmigo? Y es importante verlo. Pero ahora viene el versículo 9 que me fascina. Versículo 9 luego dice, pero vemos a aquel. Yo no sé usted, mi amigo y mi hermano, pero usted tiene que entender algo. La verdad de la palabra de Dios me llama, fíjese bien, me llama a ver a Jesús. A ver a Jesús solamente, su ejemplo, aunque hay buenos hermanos y hermanas, hay buenos cristianos, pero su ejemplo, de acuerdo a la palabra, yo escuche bien, es Jesús. Jesús es el centro de mi inversión, Jesús es el centro de lo que yo veo, Jesús es mi ejemplo en mi manera de caminar, Jesús es lo que yo tengo que ver, lo que Él hizo es lo que a mí me toca hacer. ¿Está conmigo? Y muchas veces ponemos mucha inversión en la gente, cuando Dios ya nos dio un ejemplo a través de Jesús. Dios utiliza a las personas, está conmigo, utiliza a la gente para obrar en nuestra vida. Pero bien dice, pero veo a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús. Luego dice aquí, coronado de gloria y ¿de quién? Pero fíjese la siguiente frase. A causa del padecimiento de ¿la quién? Yo le voy a decir usted algo. Cada vez que yo leo un versículo como eso, a veces ni siquiera quiero descubrirlo. Porque acaba de decir, escuche bien, que Dios, que Jesús recibió gloria y honra, Jesús recibió un beneficio en su vida porque padeció una dificultad. Y muchas veces nosotros, nuestro caminar de la vida, decimos, Dios, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tiene que eso? Y dice que Jesús recibió gloria y honra porque padeció la muerte. ¿Está muy a la franca? Mejor para después. Es decir, la Biblia nos está indicando algo, está diciendo, a través de la dificultad, Dios quiere enseñarnos algo. Él quiere enseñarnos algo. Él recibió gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, gracias el poder de Dios que obra en usted y en mí para hacer lo que Dios desea que hagamos. ¿Está conmigo? Eso es gracia, así lo definimos. Gracia no es solamente favor inmerecido, aunque es parte de eso, pero es el poder de Dios en mí para obrar y yo hacer lo que Dios necesita que yo haga. Y dice que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Es para cuánto? No, usted está leyendo conmigo, ¿sí o no? ¿Se ve? ¿Para cuántos? Para todos. Mis hermanos, Jesús murió por absolutamente todo. El bueno, el malo, el feo, ¿verdad? Como digan por ahí, ¿verdad? Murió por absolutamente todos. Todos. Todos estamos incluidos. Y Él lo hace muy claro porque Él desea que usted y yo estemos bajo algo que muchas veces no se enseña o se enseña de mala manera. ¿Quieres saber cuál es la frase? La frase es sometimiento. Uy, pastor, mejor me hubiese quedado en la casa ahí viendo el juego. Sometimiento es una frase tan importante, transformadora, pero muchas veces como se enseña de mala manera o no se enseña y punto, la gente tiende a asustarse, pero es tan poderosa y muchas veces el enemigo no quiere que la aprendamos porque entonces no vamos a obtener, si no la aprendemos no vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y se lo voy a decir porque, la Biblia lo hace tan claro, el sometimiento es importante. Mucha gente utiliza el sometimiento para obligar a la gente. Y en ninguna parte de la Biblia es para eso. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios 5, que las esposas estén sometidas a sus maridos como al Señor. Uy, solamente los hombres dijeron amén. Bueno, está bien, se arregló el mensaje, gloria a Dios. Pero muchas veces se enseña de mala manera y entonces la gente ha tomado el control y obligamos a la mujer cuando la Biblia no está diciendo eso. Porque en el versículo 21 de Efesios 5, antes de pedirle a la mujer que se someta al hombre, dice, someteos los unos. Ah, ¿cómo es la cosa entonces? Ven, hay una combinación que usted y yo hacemos, nos respetamos mutuamente, cada quien tiene una posición y cuando estamos funcionando en esa capacidad, Dios tiene la habilidad de bendecirnos y de confiarnos en gran manera, mis hermanos. Y es muy claro, mucha gente lo enseña, oh, hay que someterse a los hombres. No, en ningún versículo dice eso. Dice, sométase a su marido. A su marido es que dice, no dice a los hombres. Hay iglesias que enseñan eso, entonces enseñan que la mujer es inferior al hombre. Eso no lo dice la Biblia, pero sí habla acerca de posiciones. Y la semana que viene, si no se queda en su casa, le voy a enseñar cuáles son las posiciones, dónde es que Dios nos pone. Pero esta vez Dios quiere que veamos algo. Definición, ¿de qué es sometimiento? ¿De qué se trata eso? Mire las definiciones. De sometimiento es esto. En griego la palabra es upotazo, quiere decir por debajo de algo, estar sometido. Esa palabra upo es lo mismo, por ejemplo, que nosotros conocemos como hiper. Hiperactivo es lo contrario, es estar acelerado, es estar por encima. Eso viene del idioma griego. En la Biblia esa palabra significa lo siguiente, significa estar bajo la misión de algo o alguien. Significa que usted y yo hemos decidido meternos bajo la misión o la dirección de alguna persona o algo en común. Cuando usted decide, ok, pues vamos a hacer reciclaje, ok, pues nos metimos bajo la misión voluntariamente. Mire el orden distinto que no sea militar. Su significado no militar sería esto, ponernos de forma voluntaria, no por obligación, forma voluntaria bajo la dirección de otra persona con la intención de ¿qué? De obedecer, no solamente obligado, sino con la intención de obedecer y de hacerlo a la manera de Dios. Pero mi favorito es ese, porque este Jesús lo demuestra a gran capacidad. Mira lo que Jesús demuestra, es una posición de dependencia. ¿Puede decir esa frase conmigo? Uno, dos y tres. Posición de dependencia. La posición de dependencia es tan importante y mucha gente no lo hace. ¿Por qué? A veces uno piensa, bueno, si yo le confío a ese y si me atrevo a hacerlo, ¿cómo va a salir la cosa? ¿Va a salir como yo pienso? Y si no sale, entonces uno tiene ese miedo. Sin embargo, Dios nos está hablando que bajo su cobertura la cosa funciona. Bajo su cobertura, Él va a obrar en nuestra vida cuando yo me pongo en una posición de dependencia bajo su paraguas de la vida, por hablar así. El Salmo 91 es un salmo muy famoso, si usted no lo conoce, es un salmo que muchas veces los cristianos tienen a leerlo cuando la cosa se pone difícil. ¿Está conmigo? ¿Está difícil? Ahí sacamos el Salmo 91, dice así, el versículo 1 solamente dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice, diré yo, alma mía, Señor mío, comenzamos a decir, oh, gloria a Dios. Pero el versículo comienza diciendo, el que habita, ¿dónde? Mi hermano, si usted no está bajo el abrigo, usted puede orar el resto del Salmo, pero comienza diciendo, usted tiene que estar bajo de la cobertura de Dios. ¿Entendió? ¿Lo está viendo de forma igual? ¿Entendió? El que habita ahí, y habitar significa estar debajo de. Cuando yo estoy debajo de, entonces todo lo que Dios tiene para mí, todo el beneficio que hay, viene hacia mi vida. El que habita bajo de ese abrigo va a recibir los beneficios que Dios está ofreciendo. Así es que lo va a recibir. Cuando eso viene a su vida, cuando los adolescentes, ¿verdad? Mi esposa me contaba, cuando los adolescentes se ponen bien, no, que yo quiero hacer lo mío y esto, y los padres, ok, pues váyase de la casa, no se preocupe. Vienen al día siguiente, mi hermano, porque la ropa lavadita por la mamá, tres comidas calientes todos los días, los beneficios de estar en la casa es muy distinto cuando uno se va solo. El que lave es usted, el que cocine es usted cuando aparezca, ¿está conmigo? Entonces Dios está diciendo, hey, si tú te quedas abajo el abrigo, la ropita va a estar limpia, la comida va a estar en la mesa, todo va a estar bien. Si te sales, como dice en inglés, you on your own. El que habita abajo del abrigo del Altísimo. Dios permite que nosotros vivamos esas experiencias para que aprendamos de él. Ahora estoy viendo aquí a hermano Velázquez, estábamos con su hijo el 4 de julio y su hijo es bien activo y se subió en la montaña. Todos estábamos asustados así porque es chiquitico el hombre, pero se subió sobre las rocas que estaban ahí, estaban resbalosas. Y su papá le dijo, no te subas, que te vas a resbalar, no te subas, te vas a resbalar. Y por fin, no, daddy, I got it. Y luego él se subió a buscarlo, pero era eso, él estaba diciendo, yo sé antes de que tú te subas que algo puede pasar. Y Dios está diciendo a ti y a mí, yo sé que abajo de mi cobertura hay algo bueno para ti, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Hey, si tú quieres ir a hacerlo a tu manera, hazlo a tu manera. Pero si tú estás bajo mi cobertura, algo bueno va a suceder en tu vida. y Dios tiene algo bueno para nosotros. Tres cosas que hace el sometimiento en nuestra vida. Quiero hacerlo bien rapidito hoy, si me da su atención. Tres cositas que hace el sometimiento. Primero vamos a leer Santiago capítulo 4. Un versículo muy famoso que dice esto. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Cuán gracia da Dios? Mayor. ¿A quién? Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios. El que dice, yo sé, yo puedo, yo lo voy a hacer. Dios dice, ok, pues adelante, mi amigo. Pero da gracia a los, ¿quién? Wow. Da gracia a los humildes. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá, ¿de quién? De nosotros, va a salir de usted y de mí cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios. Tres cosas que trae el sometimiento a mi vida, estar bajo la cobertura de Dios. Número uno, para yo estar sometido, eso trae humildad a mi vida. Eso trae humildad a mi vida. Y la humildad, escuche bien, la humildad es el elemento, uno de los elementos más importantes del reino de Dios. Jesús dice lo siguiente, el que quiere ser el primero en el reino tiene que ser el último. Jesús dice, yo no vine a ser servido sino a servir, a dar mi vida en rescate por mucho. El principio del reino de los cielos es humildad. Humildad, mi hermana. Humildad de posición de corazón. Humildad de aceptar las cosas de Dios, humildad de aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Ese es un principio importante. Jesús operó bajo eso. Jesús vivió su vida en humildad. Lo que vemos aquí, la Trinidad es tan importante. Escuche eso, escuche eso. Jesús dice, yo no hago lo que no veo al Padre hacer. Yo hago lo que veo al Padre. Jesús está diciendo, lo que yo hice, lo hice porque lo vi a Él. El Espíritu Santo, Juan 16, dice que no nos dirá nada que no escuche del Padre. Mi hermano, si eso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿qué somos usted y yo para estar de, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera? ¿Es así o no es así? O nada más me estoy predicando yo y el pastor Vladimir. ¿No? Gracias, mi amigo. La humildad es importantísima. La humildad es crucial. Jesús hablando con un grupo de fariseos, porque los fariseos eran, uy, Jesús y los fariseos, Jesús nunca ha estado en contra. Mucha gente piensa que Jesús vino a golpear al pecador. Jesús nunca hace eso. Jesús entiende que tenemos pecado, no lo excusa, no lo excusa, pero lo entiende. Jesús vino a pelearse con los religiosos. ¿Sabe por qué? Porque eran llenos de orgullo. Sabiendo que necesitaban a Dios, creían que porque sabían Biblia y se vestían de la manera correcta y se sentaban en la sinagoga, que por eso se merecían el cielo. Y Jesús a cada rato tenía que decir, no, olvídate de eso. Ustedes no van para ninguna parte. Y mira cómo se lo dice en una lección. Le están haciendo preguntas a Jesús. Están ahí debatiendo teológicamente. Jesús, yo te voy a decir. Los fariseos le hacen una pregunta. Jesús le dice, no, no te la voy a contestar. Te la contesto si me contesta esa. A eso he hecho una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. No, déjame hacerte otra. No, pues entonces no hablemos de nada. Así estaban los fariseos con Jesús. Jesús le dijo, ok, te voy a hacer una historia. Y esta es la historia. Mateo 21 le dice lo siguiente. Jesús le propone un caso y le dice, en Mateo 21, 28, dice, pero ¿qué piensas de lo siguiente? Le dice Jesús. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy, es decir, ve a trabajar al campo. Y el hijo le respondió, no, no iré. No era latino en ese tiempo, porque aquí lo suenan de una vez, camina a trabajar, hombre. Dice, no, no iré, no iré, dice. Pero más tarde cambió de idea y se fue. Versículo 30, dice, entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue, pero no fue. Wow. Versículo 31, la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Y dice, ellos contestaron, el primero. Y luego Jesús le explica el significado y le dice, ese es el significado. Les digo la verdad, que los corruptos cobradores de impuestos, la gente que se roba sus impuestos y hace lo malo, y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Los fariseos creían que yo era un orgulloso. Hey, yo sé la Biblia, yo voy a la iglesia, yo me siento, yo me visto. Jesús dijo, mientras tú seas un cabezón con Dios, aquellos que han hecho peor que tú, pero dicen, Dios, yo lo quiero hacer a tu manera, llegan primero al cielo que tú. Ese era el reto de Jesús. Jesús está diciendo, toma humildad entrar al reino de los cielos. Toma humildad. Uno dice, Dios, yo te necesito. Yo no lo quiero hacer a mi manera. Yo lo quiero hacer a tu manera. Toma humildad. Termina diciendo esto Jesús, versículo 32. Pues Juan el Bautista, que fue aquel que preparó el camino de Jesús de acuerdo a la profecía de Isaías. Pero Juan el Bautista vino y le mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Wow, Jesús está diciendo, habían gente peor que ustedes en la sociedad y esos dijeron, yo necesito a Dios. Y aquellos que se pensaron mejor, rechazaron a Dios. Y dice, y aún viendo lo que ocurría, Jesús dice, ustedes los fariseos, viendo que la gente se estaba convirtiendo, ustedes negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Que eso no nos suceda a nosotros aquí en Iglesia La Roca, mis hermanos. Que nos quedemos bajo la cobertura de Dios y seamos humildes. Dios, yo lo quiero hacer a tu manera, a tu función. ¿Saben qué? Obedezcamos a Dios y dejémosle los resultados a Él. Eso lo dice un pastor muy famoso, Charles Stanley. Él dice, obedece a Dios y déjale los resultados a Él. Hazlo a la manera de Dios y Él se va a encargar de traer el beneficio sobre tu vida. ¿Está conmigo? Importante. Segunda cosa que usted y yo debemos ver. Déjeme darle una definición antes de entrar al número dos que me gusta. Obediencia. Escuche eso. John Bevere, un predicador, dice eso. Tiene que ver con mi respuesta hacia la autoridad, la obediencia. Pero la sujeción tiene que ver con mi actitud hacia la autoridad. ¿Qué está diciendo? Tal y como decía Jesús. Obediencia es, mira, saca la basura, mijo. Está mandando. Déjeme ver la televisión. Esa, obedeciste, sacaste la basura, pero de aquí a allá dijiste de todo. ¿Está conmigo? Y Jesús está diciendo, no, así no funciona. Es la acción y el corazón. La acción y el deseo y la actitud. Cuando yo estoy bajo, eso toma humildad, mis hermanos. Eso toma humildad. Jesús lo hizo de esa forma. Jesús se humilló hasta la muerte, dice la palabra de Dios, hasta lo sumo. Y usted y yo debemos ver a Jesús. ¿Qué cosa en nuestra vida debe morir? Mi orgullo, mi manera de ver la vida, tal vez mi deseo de acaparar, tal vez mi temor, le tengo mucho miedo a todo. No. Todo eso ponerlo a la mano de Dios. ¿Está conmigo? Segunda cosa que trae la sumisión, número dos, si me lo pone acá, es que nos ayuda a vencer a Satanás. Me da la victoria sobre el enemigo. Muchos cristianos están luchando hoy día, pero yo creo que parte de la lucha es por no estar bajo la cobertura y la acción de Dios. Inmediatamente yo estoy bajo eso, la victoria sobre el enemigo viene en mi vida. El libro de Santiago que leímos lo dice de esta forma, versículo 7, lo dice así, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Yo no sé si usted lleva muchos años en el evangelio, pero yo llevo muchos años como cristiano yendo a la iglesia. Y cuando yo era joven siempre escuchaba el versículo así, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pues vamos a eso. Hasta que un día decidí yo buscar el versículo por mí mismo. Y veo que el versículo no comienza con resistir al diablo. Nada más me dijeron la mitad, mi hermano. La otra mitad es la que vale la pena. Mire lo que dice aquí. Someteos pues a quién. ¿Y resistir a quién? A veces la gente está al revés. Se somete a Satanás y resiste a Dios. Mucha gente hace completamente lo contrario. Y Dios está diciendo, no. Si yo me someto a la manera de Dios, me da autoridad de echar fuera al enemigo. Me da la autoridad. Y eso es importante, mis hermanos. Si estás luchando con alcohol, no vayas a la barra a ver si eres fuerte. Si entras ahí, olvídate de esa cuestión. No vas a salir de ahí de pie. No lo vas a hacer. Entonces, es importante ver lo que Dios nos está indicando. No, pastor, que yo lo voy a predicar a mis amigos. Predícale en otro lado, en el Starbucks o en yo no sé dónde, pero en la barra no. Porque un día tú subiste ahí y todavía no estás listo para darle la cara a esa situación. Primero, sométete a Dios, resiste al enemigo y te aseguro que la victoria vendrá sobre tu vida en cualquier situación que estés. Y es importante eso, someteos a Dios en el área de nuestras finanzas. Si yo le creo a Dios que Dios hace lo que Él dice que va a hacer, yo me someto a Dios y resisto al enemigo la mentira de que no voy a tener lo suficiente, la mentira de que mi casa no va a haber, la mentira, no olvídese de eso. Dios trae a su manera y siempre nos bendice en gran manera cuando yo me someto bajo el orden de Dios. Y en la semana que viene vamos a hablar el orden de sometimiento. ¿A quién me someto? ¿Quién es ese? ¿Quién? Vamos a hablar de eso. La Biblia habla acerca de eso. Pero Dios nos está enseñando que si yo quiero vencer al enemigo en mi vida, necesito someterme a mis hermanos. No seamos llaneros solitarios. Hay muchos cristianos, ya soy yo y vamos, mi caballo y mi látigo, ¡guau! Nos vamos por ahí, no se preocupe. No seamos así, porque muchos cristianos al andar como llaneros solitarios pierden la bendición de Dios. Muchos cristianos dicen, pastor, yo me someto a Dios, pero no a los hombres o no a los humanos. Eso es un error. Dios utiliza seres humanos para trabajar en mi corazón. Esa es la manera de Dios, es la manera como Dios obra contigo y conmigo, poniendo líderes, poniendo personas. Dios comienza a obrar sobre mi vida, toma humildad, pero el someterme también trae autoridad. ¿Se recuerda el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que estar bajo esa sombra, yo tengo que estar cubierto. No me va a cubrir si no estoy debajo de ella. ¿Está conmigo? Importante. Tercero y último por hoy. ¿Tiene un poquito de energía todavía? Dice, ¿qué hace el sometimiento en mi vida? Número tres, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Créalo usted o no, el estar sometido, la mejor palabra sobre sometimiento, lo vamos a ver en la historia, una historia muy famosa, pero mucha gente lo enseña más por el lado de la fe que por el lado del sometimiento, cuando realmente es sobre sometimiento. Y estar sometido bajo el gobierno de Dios, bajo lo que Dios quiere, trae y aumenta la fe en mi vida. Es tan importante creerle a Dios que Dios va a hacer algo bueno de parte suya cuando usted se pone bajo el orden de Dios. Mis hermanos, yo puedo darle cientos de ejemplos de mi vida, de la vida de mi esposa, de la vida de mi familia, cientos de ejemplos de cada etapa de la vida donde Dios ha traído algo. Déjeme darle uno. Yo creo que le conté la historia a ustedes de hace un tiempo, cuando yo estaba en la universidad, más o menos a la mitad de mi carrera, en el tercer año, una carrera de 5 años. Yo siempre he querido ir a las misiones, quería ir a las misiones, y se apareció una oportunidad para yo ir a una escuela de misiones. Yo le dije a mi familia, a mi mamá, ¿sabes qué? A mi pastor, yo me voy para las misiones, quiero irme, así que voy a dejar la universidad a mitad y me voy a ir a las misiones. En mi familia, mis hermanos, cuando usted nace, le ponen ya la universidad que va. Era obligado ir a la universidad, así es mi familia. Así que ya usted sabía que había que estudiar, no era una opción en mi familia. Así que yo, todo, hay que ir. No, yo no quiero hacer eso, yo me voy para las misiones. La cosa es que me salgo de la escuela, ya me voy a alistar. Y ya usted sabe, problemas con mi mamá, problemas con el pastor, todo el mundo, no, vuelve. Y yo, no, yo voy a hacer. Y yo disgustado una noche orando, peleando con Dios, Dios, ¿cómo va a ser esta gente? Mira, que yo lo que estoy, quiero servirte a ti, no me estoy saliendo para irme a la discoteca, no me estoy saliendo para fumar droga, estoy saliendo para servirte a ti. Mira, me están diciendo que vuelva a la universidad. Dios me dijo una sola cosa, lo oí clarito, me dijo, obedece a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa, que te irá bien en la vida y vivirás por largos días. Yo me aprendí ese versículo cuando era chiquito en la escuela dominical. Y estaba tan bravo con Dios por recordármelo esa vez, pero ni modo. Dios me dijo, si tú te pones abajo de la cobertura, te va a ir bien en la vida. Ahora yo le hago una pregunta a usted, o me hice una pregunta. Yo no practico lo que yo estudié, pero sin embargo, una gente puede pensar, desperdiciaste 5 años de tu vida en la universidad, ¿para qué hiciste esa cuestión? Mira, hoy día tú no. Dios utilizó 5 años de estudio para formar mi carácter. Si yo no hubiese vivido eso, no puedo ser su pastor hoy día. Ven, todo en la vida tiene una razón y tiene un proceso. La cobertura de Dios sobre nosotros, en nuestra vida, los líderes, pastores, personas, autoridades, jefes, todo está ahí para dirigirnos y formar el carácter hacia Dios. Y cuando Dios forma el carácter, puede confiarme con algo. La Biblia dice, Jesús dice, hasta que yo no soy confiable con lo de otro, Dios no me dará lo mío. Wow, yo quiero que Dios me dé lo mío. Pues entonces yo voy a ser confiable con lo de otro. ¿Está conmigo? Termino con esta historia. Jesús y el centurión, Mateo capítulo 8, dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, yo voy a leer de la versión viviente porque lo dice de una manera distinta. Yo creo que usted sepa algo, que uno de los actos más grandes de fe es entender autoridad. Es entender autoridad, es lo más importante. En esa historia hay un hombre, un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un jefe militar de 100 personas. Ya viene la palabra centurión, es de la palabra 100. Ese es un hombre militar romano, probablemente capitán, coronel, uno de esos rangos altos, jefe de 100 soldados. Él vive en un pueblo de Israel, es gobernante, el reino romano era jefe, dueño de casi toda Europa y eran difíciles. Los romanos no eran fáciles, los romanos eran bien, bien duros. pero ese hombre tiene un corazón tierno. Dice la palabra de Dios que se le enferma un sirviente. Así que los sirvientes judíos oyeron que Jesús estaba por ahí. Dijeron: jefe, no se preocupe, vamos a hablar con un hombre israelita que tiene el poder de sanar a ese enfermo. Van donde Jesús y dice: Jesús, yo quiero que usted ore por esa persona, que nuestro jefe, el centurión, es un buen hombre. Nos construyó una sinagoga, deja que nosotros oremos a nuestro Dios. Vaya y ayúdele. En eso de camino se encuentra el centurión con Jesús. Y Jesús le dice: ok, yo voy a ir a tu casa a orar por él. Y aquí tomamos la historia. Mire qué inteligencia y qué corazón tiene ese hombre. Dijo: Señor, le dijo el centurión, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo será ¿qué? ¡Wow! Mi siervo sanará. Jesús le dice a este hombre: Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted ha escuchado mensajes alguna vez sobre este tema, ahí dejan el mensaje. Di la palabra y va a suceder. Di la palabra y se sanará. Y es verdad, la palabra de Dios dice que cuando uno la envía, hace lo que la enviamos a hacer. Pero el siguiente versículo me da la clave para la autoridad en mi vida. Versículo 9. Viene el hombre y le dice: esa es la razón, Jesús, por la que yo sé que si tú dices algo va a suceder. Mire la razón por qué. Le dice: la razón es porque yo soy un hombre bajo la autoridad de mis oficiales superiores. Y yo tengo autoridad sobre mis soldados. Ven, el secreto no era la fe. El secreto es que el hombre dice: yo sé que yo tengo que responderle a mi jefe. Y yo sé que los que trabajan para mí tienen que responderme a mí. Así que cuando tú lo digas, como tú eres el jefe de lo espiritual, va a suceder espiritualmente hablando. Ese hombre, increíble, desató una clave que muchos cristianos no entienden. Que estar bajo autoridad y someter a los que estamos bajo autoridad y hacerlo de la manera correcta, desata la fe y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Luego dice: solo tengo que decir, vayan, y ellos van. Y dice: vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Mire la siguiente frase. Jesús viene y dice, versículo 9, dice: al oírlo Jesús quedó como. Mis hermanos, yo no conozco muchas cosas que impresionan a Dios. No lo hay. El hombre que lo creó todo. Pero esa vez dijo: eso es impresionante. Ese hombre era romano, no era israelita, no conocía el evangelio. Sin embargo, entendí autoridad y desató la fe para que su siervo sea sano. Y luego dice lo siguiente: se dirigió a los que le seguían a Jesús y le dijo a todo el mundo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Mis hermanos, si usted quiere fe en su vida, póngase bajo la cobertura de Dios. Si usted quiere acción en su vida, póngase bajo la cobertura de Dios. Si usted quiere sanidad en su vida, póngase bajo la cobertura que Dios ha puesto sobre su vida. Si usted quiere que las cosas comiencen a suceder en su vida, póngase bajo la cobertura de Dios. En fe, con corazón humilde, creyendo eso. Si no tienes victoria sobre tu vida, chequea dónde no estás bajo la cobertura de Dios en tu vida. Chequea. Y lo vas a ver inmediatamente. Que cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, la victoria se va a desatar sobre tu vida. Algo bueno viene sobre ti. Algo importante viene sobre ti. Y eso es crucial para nosotros, mis hermanos. Crucial. Cuando yo lo hago, algo bueno viene sobre mi vida. Porque Dios va a comenzar a obrar. Pero toma eso, toma humildad. Toma yo decir: ¿sabes qué? Yo no sé más que tú, Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios que yo puedo hacer? Cuando yo ordeno mi vida de acuerdo a sus principios, algo bueno va a comenzar a suceder. Déjame hacerte esa pregunta y quiero que la hagas esa semana. Dios, ¿dónde estoy fuera de cobertura en mi vida? ¿Dónde? Pregúntele a Dios. Y va a ver cómo Dios va a comenzar a obrar algo en su vida. Termino con esta historia que tal vez usted se relacione en su vida. Yo trabajaba en un área secular, un consultorio odontológico. Era una compañía grande en Las Vegas. Y yo trabajaba con ese hombre. En aquel entonces yo comencé desde abajo, aunque sabía tal más odontología que la mayoría de ellos, comencé desde abajo, ganando el mínimo. Había un muchacho que se llamaba César, era nuestro supervisor. Y César, yo no sé por qué, se la cogió conmigo. El hombre, ¿le ha pasado eso a usted cuando el jefe ya como que lo tiene ya el supervisor? No levante la mano, no se preocupe. Que todos hemos pasado por esa. La cuestión es que el hombre, un día, mis hermanos, yo, ¿verdad?, en la paz de Cristo todos los días, ya aguantando, aguantando. Un día ya no aguanté más y le dije, no, déjala, y nos fuimos ahí, dime y te diré. Y sin decir mala palabra, ¿verdad? Por lo menos no se controla un poquito, pero le dije de todo, ¿verdad? Sin decir nada. Así que le dije, no, ¿qué tú crees? Y eso, aquello. La cuestión es que pasó el día y yo me fui a mi casa. Ahí a contarle a la señora, uno llega a la casa siempre a decirle, mira lo que me pasó en el trabajo y todo eso. Ella no dice nada. Ahora por mí en la noche estoy que no puedo ni dormir. Todavía tengo, ¿verdad? Me sale humo por los oídos de la cuestión. Y me despierto a la mañana siguiente ya para irme a trabajar. Me tocaba trabajar sábado esa vez. Me voy el sábado en la mañana y de camino Dios me dice, pídele perdón. Yo dije, no, esa... fuera Satanás, ahí mismo lo reprendí. Pídele perdón. Y yo, Dios, ¿cómo va a ser? Imagínate. Yo no sabía cómo darle vuelta a esa, pero yo sabía que Dios me estaba hablando. Parqueo el carro tempranito, ni siquiera han abierto la oficina. Ahí estoy sentado en mi carro y dándole vuelta. Por fin ya entramos, comenzamos a preparar todo. Y le estoy dejando el día que pase, a ver si Dios se arrepiente, ¿verdad? Porque tal vez Él cambia su mente. Como a la hora del almuerzo, ¿verdad? Ya digo, ya no aguanto más, voy a tener que hablar con el hombre. Lo llamo aparte y digo, César, mira, déjame, te quiero pedir. Él así tenía la cara medio, ¿qué va a hacer el hombre? Me va a dar un segundo round, ahí viene de nuevo, ¿verdad? Ahí le digo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón, tú eres el supervisor de la oficina. Ayer se me pasó la mano, estábamos bien cansados, teníamos una semana súper agitada, discúlpame, realmente no quiero faltarte respeto. Y le pedí excusa, el muchacho se quedó así, medio, ok, ni modo, pues volvimos a trabajar normal. Mis hermanos, déjeme decirle algo. Cuando él se fue de la empresa, le dijo a la jefa, le preguntaron, ¿quién puede coger tu cargo? ¿Y sabe quién le dijo? A mí. Y desde ese día en adelante, yo me hice supervisor en esa compañía, hasta el día en que me fui. Pero solamente tomó, uno nunca sabe lo que Dios va a hacer, tomó humildad de mi parte, tomó ponerme bajo la cobertura de Dios. Este hombre es mi jefe aquí en el trabajo, aunque no me guste, es el jefe. No me pidió que hiciera nada pecaminoso, nada más me pidió que recogiera una cuestión, pero me lo había pedido como 4 veces en la semana y ya yo le dije, ¿sabes qué? Ponga otro a recoger esto y ya me estaba unas de esas, ¿verdad? Y la cuestión fue esa, que Dios me dio un favor en el corazón de él simplemente porque yo le mostré respeto y me metí bajo la cobertura de Dios. Y Dios, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tomas, yo me voy a humillar y de repente viene la acción de Dios sobre nuestra vida. Mis amigos, Dios tiene un plan para nosotros. La semana que viene, ¿a qué debo someterme y hasta dónde llega el límite del sometimiento en mi vida? No se lo pierda, mismo canal, misma hora, aquí nos vemos. ¿Está bien? Dios le bendiga. Si Dios le ha dado un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Pastor Vladimir.